La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
La guerra en Israel contra Hamas y Gaza eleva a casi 3.800 el número de muertos, esencialmente civiles, bajo los incesantes bombardeos del Estado hebreo sobre la franja, que sigue sellada a cal y canto. Un primer ingreso de ayuda humanitaria podría ocurrir desde Egipto este viernes en el Cairo, donde la ONU, el régimen de al-Sisi, Jordania, el rey Abdalá, reclaman un cese el fuego inmediato. Aquí en Europa, el Parlamento Europeo atribuye el premio Sájarov de Derechos Humanos al movimiento iraní Mujer, Vida, Libertad y a la difunta Moshe Amini. En Francia, nueva investigación judicial por presunta corrupción en el seno de la organización de los Juegos Olímpicos de París 2024. De las Américas, escala en Buenos Aires primero, y Estados Unidos y Venezuela abren una nueva página de su tumultuosa relación tras el boletín. Análisis sobre la expulsión por Nicaragua de 12 sacerdotes presos rumbo al Vaticano. En controles, Fabián Elía, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias. El primer ministro israelí alentaba este jueves en los alrededores de la franja palestina de Gaza a la tropa que estaría aparejada ya presta para lanzar una operación terrestre hacia el interior de ese enclave palestino controlado por el movimiento Hamas, 13 días después de ese desencadenamiento de este último conflicto bélico entre ese movimiento islamista palestino y el Estado hebreo. Entre tanto, en la ciudad de Gaza. Un portavoz del Ministerio de la Salud de ese movimiento Hamas elevaba en Gaza 3.785 el número de palestinos muertos en la banda en los bombardeos israelíes, más de 1.500 menores de edad. Bombardeos engatillados tras el operativo armado de Hamas el 7 y 8 de octubre, con saldo de 1.400 muertos del lado israelí, además de la captura de unos 200 rehenes. Francia suma hasta ahora 28 ciudadanos asesinados en ese operativo. Deplora otros 7 presuntamente secuestrados, retenidos en la banda, que sigue sometida a un completo asedio de agua, luz, carburante y alimentos por parte del Estado hebreo. El único paso fronterizo con Egipto, Rafah, en el sur de la banda, permanece a esta hora todavía cerrado.
I'm calling for an immediate humanitarian ceasefire. I'm calling for two immediate humanitarian actions.
Desde el Cairo, el jefe de la ONU, Antonio Guterres, abogaba este jueves por un cese el fuego humanitario inmediato, con precisas peticiones, dijo, a cada bando beligerante: liberar a los rehenes, dirigiéndose a Hamas, levantar el asedio en cuanto a Israel. Todavía bajo intercambio de fuego entre Hamas e Israel, ese paso fronterizo vital de Rafah podría ser abierto este viernes, pero sin garantías de que puedan todavía ingresar, entrar los camiones que se agolpan del lado egipcio de la frontera, señaló la OMS. En la capital egipcia, también el presidente al-Sisi recibía este jueves al monarca jordano Abdalá II y ambos se hacían eco del mensaje de Antonio Guterres. Melissa Barra.
Egipto y Jordania rechazan la política de castigo colectivo de los habitantes de Gaza mediante el asedio, la imposición del hambre y el desplazamiento forzado, según comunicó el Palacio Real Jordano tras la reunión a puertas cerradas entre el rey Abdalá II y el presidente al-Sisi. Los dos dirigentes árabes advirtieron también sobre la catástrofe regional en curso en caso de propagación del conflicto y llamaron al cese inmediato de las hostilidades. Habitual mediador entre Israel y Hamas, Egipto, fronterizo con Gaza, y Jordania, colindante con Cisjordania ocupada, están ligados a Israel por sendos tratados de paz de 1979 y 1994. Días atrás y por separado, tanto el Cairo como Amán han manifestado su temor por una eventual expulsión de los palestinos hacia sus países.
The 2023 Sakharov Prize has been awarded to Gina Mahsa Amini. and the Women, Life and Freedom Movement in Iran. Zan Zendegi Azadi.
Zan Zendegi Azadi, Estrasburgo, el Premio Sájarov de Libertad de Pensamiento, la mayor distinción de la Unión Europea para los Derechos Humanos, fue otorgado por el Parlamento Europeo a Mahsa Amini, la joven kurdo-iraní fallecida en septiembre de 2022 en Teherán, Irán, tras ser brutalizada por la policía de la moral. También al movimiento feminista iraní Jinjan Azadi, Mujer, Vida y Libertad. En Ucrania, entre tanto, en Europa Oriental, noticias.
Za 267 решение принято по фракциях, покажите, будь ласка.
267 votos a favor, sobradamente más que los requeridos. Los diputados adoptaban una propuesta de ley de prohibición de la Iglesia Ortodoxa dependiente del Patriarcado de Moscú, un abierto respaldo de la invasión rusa de Ucrania, al igual que de cualquier organización religiosa afiliada al país agresor. Antecedentes, precisiones, Mauricio Latorre.
Antaño, la más popular de Ucrania, país de fuerte mayoría ortodoxa, la iglesia dependiente del patriarcado de Moscú ha perdido a sus fieles desde hace años, a medida que el sentimiento nacional ucraniano crecía en popularidad. Un fenómeno plasmado ya en 2018 con la creación de una iglesia ortodoxa ucraniana independiente de Moscú. En mayo de 2022, la desprestigiada iglesia ortodoxa ligada a Rusia anunció la ruptura de vínculos con su homóloga de Moscú, cuyo patriarca, Kirilo, apoya la invasión. Pese a ello, los servicios de seguridad ucranianos acusan a su jefe espiritual, el prelado Pavlo, de haber justificado la agresión armada de Rusia.
En la actualidad de la Unión Europea también y de Francia, Luxemburgo.
Je constate qu'en Belgique comme en France, ce sont deux personnes de nationalité étrangère qui ont commis ces attentats. Donc il faut.
Con motivo de una reunión con sus homólogos europeos, el ministro francés del Interior, Gérard Darmanin, denunciaba hoy la ingenuidad, dijo, de las instituciones europeas frente a un ambiente de atmósfera de yihadismo que permite la radicalización, la comisión del acto. También abogaba por un mayor control de las fronteras externas europeas, en reunión que tenía lugar después de esos dos atentados mortales cometidos contra hinchas suecos en Bruselas por disparos de un tunecino y contra un profesor de letras aquí en Francia, en Arras, a manos de un checheno radicalizado. Y en otro renglón, nuevo allanamiento en París a cargo de la Fiscalía Financiera, PNF, de las oficinas del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos París 2024, en el marco sobre una presunta toma ilegal de intereses, favoritismo en relación a la atribución de mercados en la mira, 5 empresas y la ceremonia inaugural. Angélica Pérez.
En los 2 expedientes abiertos, los investigadores de la Fiscalía Financiera se interesaban ya por una 20 de contratos de atribución de mercado potencialmente litigiosos, y esta vez el nuevo procedimiento apunta a la emblemática ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. Dicho acontecimiento, el próximo 26 de julio, que será de manera inédita organizado sobre el río Sena y fuera de un estadio, constituye un auténtico desafío organizativo y de seguridad, y su aspecto artístico es ultra confidencial. Además, a las sospechas de fraude de la Fiscalía conciernen también a la ceremonia inaugural de los Juegos Paralímpicos y el relevo de la llama olímpica a través del territorio francés.
Noticias de América en RFI.
Y si además mucha gente que no fue a votar decide hacerlo, es probable que podamos ganar en primera vuelta. Vayamos a las urnas.
Extracto de la intervención en cierre de campaña este miércoles por la noche en Buenos Aires del aspirante a la presidencia argentina Javier Milei, disruptivo, tono habitual, se presenta como favorito para entrar por lo menos a segunda vuelta. El tema de la economía lo ha manejado como nadie Milei, de tal manera que la inflación, el valor del peso, una eventual dolarización se han convertido en eje electoral de su campaña contra el oficialismo, la derecha tradicional. Reacciones en un mercado municipal de la capital, Buenos Aires, en el barrio acomodado de Retiro. Enviado especial Alejo Shapire, micrófono abierto.
Es una locura, y lo peor de todo que el sueldo nuestro está en el mismo lugar.
Nos ha dado
a todos. Esperamos no equivocarnos cuando ponemos el votito en el sobre.
Se sabe que el lunes va a saltar el dólar, no importa quién gane.
¿Cómo va a influir a la hora de votar la situación económica?
Sí, totalmente.
No hay chance que vote a este gobierno.
A Milei, porque me gusta la forma de hablar.
¿Qué esperas que traiga un gobierno de Milei?
Dólares, está un poquito loco Milei. No me importa, mientras que cambie acá.
Imagínense ustedes la emoción que siento, pero estoy un poco aturdido porque después de 3 años de tanta espera, tanta angustia...
Junto a otros 4 opositores políticos, hace aproximadamente 24 horas, recuperada la libertad en Venezuela, el periodista Roland Carreño ha llegado al dirigente opositor Juan Guaidó tras la suscripción de un acuerdo en la mesa de negociación abierta en Barbados entre el gobierno de Caracas y la oposición de cara a la presidencial de 2024. Y en ese contexto, Estados Unidos anunciaba el alivio de sanciones contra Caracas poco después, en particular en renglones como petróleo, oro o gas. Más temprano, precisiones de Víctor Amaya, RFI, corresponsal en Caracas.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia general de 6 meses que permite a la estatal Petróleos de Venezuela volver al mercado internacional del crudo y gas, mientras se autoriza el intercambio legal de oro venezolano. También se permitirá la negociación de bonos venezolanos en el mercado secundario y se autoriza al Banco Central a realizar operaciones financieras. Las licencias permitirán al gobierno recibir dinero fresco de fuentes legítimas. Estados Unidos apuntó que las autorizaciones podrían ser modificadas o revocadas si el régimen venezolano no cumple los compromisos electorales adquiridos en Barbados y que las demás restricciones, incluyendo sanciones personales, se mantienen vigentes. Desde Caracas, Víctor Amaya para Radio Francia Internacional.
Corresponsal de esta emisora a Estados Unidos, aclara a esta hora el jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina desde Washington, Brian Nichols, que está satisfecho con ese diálogo, pero que no está listo para un cambio en las relaciones diplomáticas con Caracas. Del resto del hemisferio, Ecuador declara en emergencia el sector eléctrico por bajos caudales y falta de lluvias, en particular en los afluentes amazónicos. En Colombia, países vecinos también, se dispara en vísperas la violencia, en vísperas de los comicios locales. Hay abundancia de amenazas, extorsiones, homicidios y desplazamientos forzados. Esto es todo en cuanto a la actualidad de Latinoamérica. Nos queda Centroamérica, Nicaragua, Vaticano.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Managua, que excarceló a 12 sacerdotes procesados, enviándolos al Vaticano. Este enfoque a cargo de Ubaldo Bravo.
¿Quién elige a los curas? ¿Quién elige a los obispos?
Así arremetía el presidente Daniel Ortega contra la Iglesia Católica a finales de 2022.
La dictadura perfecta es una tiranía.
Meses después, el Papa Francisco comparaba al gobierno de Ortega con las dictaduras hitleriana y comunista.
Un tipo de dictaduras groseras.
Estas declaraciones no hicieron más que agravar la relación entre Managua y la Santa Sede, y cuyo punto de no retorno parecía asomarse en agosto pasado, con el cierre de la Universidad Centroamericana dirigida por jesuitas. La reciente liberación de los 12 sacerdotes podría interpretarse entonces como un respiro para ambas partes. No obstante, el padre jesuita José María Tojeira considera que sería el régimen de Ortega el principal beneficiario.
Yo creo que la persecución a la religión y en particular a la Iglesia Católica afecta la credibilidad, la poca credibilidad que le queda al régimen, ¿verdad? Entonces, evidentemente, yo creo que ha sido la presión de protestas, incluso de los mismos miembros del Partido Sandinista, que no están de acuerdo internamente con este tipo de persecución. Este tipo de arbitrariedad tan fuerte del gobierno sandinista está creando grietas internas y yo creo que es una manera de defenderse, incluso no solo de la opinión pública internacional, sino también de la crisis interna que va creciendo.
Monseñor Rolando Álvarez, duro crítico de Ortega y arrestado en 2022, no se encuentra en el grupo de los sacerdotes que llegarían a Roma esta semana, y aunque se le impide hablar desde la prisión, su silencio forzado lo ha convertido en un símbolo de la resistencia, de acuerdo con el jesuita Tojeira.
Yo la impresión que tengo es que Monseñor Rolando Álvarez es un hombre de criterio, y él sabe que es injusto lo que están haciendo con él, lo que quieren es silenciarlo, que fuera hable lo que quiera, pero dentro no. Él es obispo, está comprometido con su diócesis y en general con el pueblo nicaragüense, y quiere permanecer, aunque sea una voz silenciosa, pero es un testimonio de la injusticia y de la persecución de la iglesia más fuerte. Es decir, el que es echado del país puede fuera dar su testimonio y criticar la situación interna en Nicaragua, pero dentro de Nicaragua quieren imposibilitar absolutamente que se pueda decir una palabra. Bueno, Monseñor Rolando Álvarez no puede decir una palabra porque está preso, pero su propia vida es una palabra contra la persecución de la libertad religiosa en Nicaragua.
La Iglesia Católica es una de las principales víctimas de la censura en Nicaragua. El gobierno nunca aclaró cuáles eran los delitos de los sacerdotes liberados.
El influyente rector jesuita centroamericano José María Tojeira, enlace a cargo de Ubaldo Bravo para este enfoque, arranca esta segunda parte. Próxima cita informativa a las 10 GMT este 20 de octubre.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Hidalgo, México, la invitada de Jordi Batallé en estos estudios es la secretaria de Turismo de ese estado, Elizabeth Quintana.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Del 14 al 22 de octubre, los sabores y aromas de la gastronomía mexicana van a invadir la capital francesa gracias al festival Qué Gusto, dedicado a la cocina de México. Festival que este año va a tener al estado de Hidalgo como protagonista. Pues precisamente para hablarnos de este festival y de las maravillas que encierra el estado de Hidalgo, tenemos el honor de recibir en nuestros estudios a Elizabeth Quintana Gómez, que es secretaria de Turismo del estado de Hidalgo. Muy buenas tardes, señora Quintana. Bienvenida a Radio Francia Internacional.
Hola Jordi, qué gusto estar aquí.
El gusto es mío.
Gracias.
Ha venido acompañada de doña Luisa Anaya Pérez, cocinera tradicional, que acaba de obtener un importante premio allí en Hidalgo. Muy buenas tardes a
buenas
ambas. Acompañada también de Jimena Velasco, que es la directora del festival Qué Gusto. Es un verdadero gusto, Jimena, tenerte
gracias,
aquí entre nosotros.
Igualmente.
Hace unos años, en plena guerra de la ex Yugoslavia, tuve la ocasión de conocer a un general español, casco azul en aquella época, quien logró apaciguar los ardores guerreros entre serbios y bosnios gracias a lo que él llamaba la política de la paella, sentar en torno a una buena comida a los adversarios. Elizabeth Quintana, ¿cree que una buena comida, sobre todo si es mexicana y de Hidalgo, puede ser una eficaz arma contra la guerra?
Sin duda alguna, la gastronomía hidalguense es una de las mejores que hay, sin duda alguna, en todo el planeta y, por supuesto, de las mejores que hay en México. Está constituida a base del maíz, de los insectos, en especial en el estado de Hidalgo, de las flores. Imagínate, nosotros comemos flores. ¿Cómo no va a apaciguar guerras? Va a apaciguar caracteres fuertes y, por supuesto, va a llamar a la reconciliación y al amor.
Me dirijo ahora a doña Luisa Anaya Pérez. Imagino que para usted no hay duda, una buena comida puede ayudar a solucionar cualquier conflicto, ¿no?
Sí, porque todo lo que da el campo se puede comer siempre y cuando que se sepa cocinar. Porque pues nosotros, bueno, yo aprendí de mi abuela, de mi mamá, a cocinar todos los insectos, los quelites, todo lo que da el maguey. Porque el maguey sacamos pulque, sacamos isles, sacamos chimicuilis, sacamos los gualumpos. Y entonces, habiendo una penca y sábila en el campo, y nopalitos, que los nopales que dan de cerro, que le dicen todo eso, habiendo eso, nosotros no nos morimos de hambre porque el maguey da el pulque para tomar y para comer también.
Naturalmente. Imagino que ver cocinar a su madre era todo una aventura, ¿no? Cocinar para 12 personas, más sus padres y su tío, me decía sí. También, ¿no? Era como un restaurante, un pequeño restaurante, su casa.
Sí, era como un pequeño restaurante, pero en el piso, porque nosotros teníamos una casa de penquita, que también la penca del maguey nos sirve para hacer la casita así. Entonces, no, mi casa no tenía piso, era pura tierra. Entonces, alrededor de la casita, de la cocinita que era, ahí nos sentábamos los hermanos, ahí en el piso, en la tierra, para poder comer, y así comíamos las gorditas hechas a mano, a moler el nixtamal con el metate, porque antes no había luz en mi pueblo, hasta después llegó. Y así fui yo cocinando para todos mis hermanos, mi papá y mi tío, porque mi mamá tenía que salir a buscar el ixtle para hacer hasta el vestuario, el ayate para cargar al bebé, a mis hermanitos yo lo cargaba, y luego me dejaban el chiquito, tenía que cargarlo en la espalda, que no lo aguantaba, pero pues mi mamá me lo dejaba, y tenía yo. Fue aprendiendo a base de la pobreza, pero la pobreza me dio mucho tesoro, porque ahí aprendí a guisar todo lo que mi mamá hacía. Todo lo que da el campo, lo que da el monte. Nos íbamos al monte desde las 6 de la mañana, llegábamos a las 10 cargados de la yate, con que veníamos los gualumbos, los insectos que encontrábamos, los nopales, las tunas, el ixtle para tallarlo y poder hacer el ayate para que mi mamá fuera al mercado a vender, y de ahí sacábamos para comprar lo que era el azúcar, la manteca, porque antes no se usaba aceite, era pura manteca.
Entonces, aquí en Europa los insectos tenemos una cierta aprensión. ¿Cómo reaccionabais cuando erais niños allí y vuestra madre os traía insectos para comer? ¿No había quejas?
No, porque desde chiquito ya sabíamos. Al principio sí, como que al ver, cuando estaba más chiquita, al ver los insectos se movía, pero ya cuando mi mamá los echaba al comal y hacía una salsa con unas gordas así de tortilla, pues ya me gustó. Y ya después, cuando llovía, íbamos y juntábamos, porque cuando llueve, la temporada de que llueve allá, que es el mes de noviembre, salen los chimicuiles, entonces uno lo tiene que recolectar, juntarlos, porque luego en el patio, como en el patio había magueyes cercas y estaban los pollos, pues teníamos que pelear con los pollos, porque los pollos nos ganaban los chimicuiles, pero juntábamos, y mi mamá le daba mucho gusto porque los echábamos en una botellita, no había refri, echábamos en una botellita y le echábamos tortilla y duraba 20 días, hasta un mes. Entonces ya después mi mamá los guisaba y ya no los comíamos.
Hombre, los nutricionistas dicen, sí, que están llenos de proteínas.
Mucha proteína. Todo lo que comemos allá en Hidalgo es puro natural. Puro natural. No lleva nada de conservación ni nada de eso. Puro natural comemos allá, aprendimos a comer.
Me dirijo ahora a Elizabeth Quintana. ¿Cuáles son los principales atractivos del estado de Hidalgo?
Sin duda alguna, yo quisiera invitarlos a que lo googlen, que lo visiten, pero seguramente antes lo van a poder googlear. Les platicaba que estamos en el centro del país y es atravesado por el eje neovolcánico, y por eso, como nos atraviesa abajo del estado de Hidalgo, en el centro de la tierra, el eje neovolcánico, tenemos una cantidad muy grande, más de 80 balnearios, muchos de ellos de aguas termales. Estuvieron pudiendo observar en los videos que se forman solo los manantiales, hacen pozas y las personas pueden gozar de spa, de aguas sulfurosas, es decir, que tienen propiedades terapéuticas. Hay caídas de agua, hay cascadas, hay naturaleza. La Sierra Madre Oriental tiene unos paisajes increíbles. El estado de Hidalgo está dividido por corredores. El corredor de la montaña, que tiene mucho bosque, y hay un programa en México que se llama Pueblos Mágicos. Imagínense, son lugares pequeños, de pequeñas villas, que tienen algo único que no se repite en ningún otro lugar. Entonces, entre los balnearios, los pueblos mágicos, la montaña y esta herencia de las haciendas que construyeron después de la llegada de los españoles para hacer, haciendo, por eso se llaman haciendas, son nuestros castillos, y las personas lo pueden visitar ahora.
Imagino que para doña Luisa Anaya está claro que la cocina, la gastronomía, es uno de los atractivos principales. Acaba de obtener usted un premio muy importante, sí, en un concurso que se llama ¿A qué sabe la patria? Por cierto, ¿a qué sabe su patria, México?
A comida mexicana. A comida mexicana, porque me gané el premio. Fueron 340 videos. Entre esas 300 videos se pasaron a la final 20 finalistas, que fue 10 individual y 10 en grupal. Entonces yo, una de ellas, salí, me fui a México, a Los Pinos, a concursar. Y pues nunca pensé traer ese primer lugar, porque pues para mí era un logro muy, muy hermoso, muy bonito. Y cuando me dijeron que yo era la ganadora, me quedé así porque pues no podía yo creer. Nunca había yo salido de mi pueblo. Cocino a mi pueblo, así. He sido cocinera, así, pero nunca pensé traer el primer lugar. Digo, entre 300 cocineras.
¿Cuál fue el plato que presentó?
Fue el plato que fue conejo horneado con gualumbo seco, deshidratado se le llama, y flores de sábila y flor de garambullo, porque en ese tiempo todavía habían esas flores, en esa época del año habían todas esas flores frescas. Ahorita lo voy a guisar, pero con flores deshidratadas, porque nosotros aprovechamos la época que hay eso, entonces lo juntamos y lo deshidratamos y tenemos para todo el año, para cocinar, porque eso es lo que comemos.
¿A qué sabe ese conejo con el relleno de flores frescas?
Debe ser muy fantástico. Rico, muy rico el conejo. Sabe muy, muy rico porque las flores le dan un sabor bien, bien rico porque son flores naturales que recolectamos en él. Ahora sí que en
son
el bosque.
Aromáticas, seguro. Ajá. Fantástico.
Sabrosas.
Y imagino que esa riqueza de la gastronomía ha llevado a Ximena Velasco a crear el festival que gusto, ¿no? Ya es la octava edición, si no me equivoco.
La novena.
La novena, perdón.
Sí.
¿Qué tal? ¿Cuáles son las citas más destacadas de esta edición?
En este festival, como ponemos al honor al estado de Hidalgo, hemos organizado algunas cenas y experiencias gastronómicas en las que doña Luisa va a poder lucirse. Una de ellas es la cena del sábado 14, que por cierto ya está llena. Ya no hay lugar, en donde ella va a cocinar. Vamos a tener el privilegio de poder probar su conejo relleno de flores y una sopa de habas en el restaurante Chicahualco. Vamos a hacer una conferencia en la que vamos a participar tanto la secretaria Liz como doña Luisa y yo para hablar de Hidalgo y su gastronomía tan peculiar. Va a haber una degustación. Y también hay otras cenas, casi siempre, como se dice en Francia, a cuatro manos, es decir, con un chef francés y un chef mexicano, hombre o mujer, que van a cocinar juntos, inspirándose en los sabores de México. Entonces vamos a tener eso.
Hablando de chef y de chef franceses, estábamos viendo imágenes del padrino del festival de este año, que es el chef de cocina David Gallien, que ha viajado a México y estaba probando una barbacoa, pulque también. Imagino que volvió a París lleno de sabores, de recuerdos, de olores.
Volvió a París lleno de sabores y de ideas, porque le sorprendió la gran cantidad de ingredientes desconocidos en Francia y la complejidad de la gastronomía mexicana, y estando en Hidalgo, que es una gastronomía tan identitaria, ¿no?, y tan natural. Por supuesto que le tocó vivir la cocina tradicional más profunda que hay en México, que es de esta. Entonces, se pudo dar cuenta de los productos, de la calidad de los productos y de las técnicas de cocina que no cualquiera sabe dominar.
Imagino que las fuentes de esa gastronomía son prehispánicas, ¿no? Antes de que los españoles llegasen ya existía.
Como siempre en México, las bases son prehispánicas, ¿no? Por supuesto, maíz, chile, frijol, nopal, etcétera. Y después, con la llegada de los europeos, que trajeron además muchos más ingredientes venidos de otras partes del mundo, se hizo este mestizaje, ¿no? Y que convierte hoy la gastronomía mexicana lo que es hoy.
Ahí queda dicho. En fin, pues ya lo saben, el salón está abierto del 14 al 22 de octubre con los sabores y aromas de la cocina mexicana, invitada a esta capital francesa gracias al festival Qué Gusto. Muchísimas gracias, Elizabeth Quintana, por haber estado aquí, secretaria de Turismo del Estado de Hidalgo. Muchísimas gracias también, doña Luisa Anaya Pérez. También gracias, Ximena Velasco,
por
directora del festival Qué Gusto. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
RFI, la selección del mes.
Davido, Sean Paul y Ding Dong avec Musakaze.
Grandma, grandma, abba, 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 abba.
avec Delis Ossini.
RF. Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.